siempre contigo.
Tropas rusas continúan bombardeando ciudades importantes de Ucrania camino a la capital. En el séptimo día de la invasión se espera que las partes pudieran llegar a un acuerdo para detener la guerra. Revelan que ya hay más de 800.000 personas que han huido de Ucrania. Rusia vuelve a usar la retórica de la amenaza nuclear ante la presión a punta de sanciones. Ucrania logra el apoyo del Parlamento Europeo para ingresar a la Unión Europea. Asamblea General de la ONU adopta resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania. Y con el premio Sájarov Guillermo Fariñas a la cabeza, una delegación cubana denuncia ante el Parlamento Europeo la situación de los presos políticos en Cuba.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendas está en la conducción técnica, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención del ejército de Rusia continúa bombardeando ciudades de Ucrania mientras paracaidistas rusos descienden sobre Kharkiv. Al entrar en el séptimo día de la guerra, los rusos no han logrado tomar ninguna ciudad importante de Ucrania, pero los expertos advierten que Rusia parece estar recurriendo a bombardeos devastadores de áreas urbanizadas antes de entrar en ellas. Los informes de Kharkiv indican que las fuerzas rusas atacaron hoy un centro médico militar. El Ministerio del Interior de Ucrania dice que los bloques de apartamentos han sido dañados por los bombardeos y que la sede regional de la Policía Nacional y la Universidad Nacional de Karasin también fueron atacadas. El gobernador regional dijo que al menos 21 personas han muerto y otras 112 resultaron heridas debido a los fuertes bombardeos. Y en esta séptima jornada de la guerra se anticipa que podría ser un punto de inflexión en el curso del conflicto, mientras un largo convoy militar sigue rumbo a Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson, al sur del país, y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Ante la inesperada y feroz resistencia de las fuerzas militares ucranianas, el Kremlin se vio obligado a intensificar sus ataques con armas cada vez más sofisticadas. Incluso llegaron a insinuar que si se produjera una tercera guerra mundial, incluiría armamento nuclear y las consecuencias serían destructivas, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Zelensky aseguró que las fuerzas rusas no lograrán expulsar a los ucranianos de su hogar. Just think
about this figure. No pasarán con cohetes, no pasarán con bombas, tanques, ni ningún bombardeo. Estamos en nuestra tierra y habrá un tribunal internacional para procesarlos por la guerra contra nosotros.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó tener pruebas de que Bielorrusia, república soviética aliada de Rusia, estaría preparándose para el envío de tropas que cruzarían a territorio ucraniano a través de la frontera norte. Por su parte, el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko desmintió estas afirmaciones y aseguró que su país no tiene intenciones de unirse a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Unas 874.000 personas han huido de Ucrania y la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, advirtió que podría aumentar próximamente a 1 millón. Aunque no se ha podido determinar el número total de fallecidos, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania dijo que más de 2.000 civiles habrían muerto en este conflicto hasta ahora. Tampoco ha sido posible verificar esta afirmación. Muchos otros civiles permanecen en refugios subterráneos mientras continúan los bombardeos rusos. Según las cifras publicadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha sufrido pérdidas de alrededor de 5.800 soldados, aunque estos datos no han sido verificados de forma independiente y no está claro si solo incluyen a los soldados fallecidos. Asimismo, el número de refugiados ucranianos en los países limítrofes ha aumentado en 200.000 personas en al menos 24 horas, según las cifras más recientes de la ONU.
La cifra total es de más de 870.000 personas desde el inicio de la invasión rusa. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estos números incluyen el territorio controlado por Kiev, con más de 37 millones de habitantes, pero no a la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ni las dos zonas en manos de los separatistas prorrusos en el este del país. Ucrania tiene frontera con 7 países: Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Polonia. Este último ha acogido a más de 450.000 refugiados. En Polonia, donde ya vivían 1,5 millones de ucranianos antes de la ofensiva rusa, la gente se organiza en las redes sociales para recaudar dinero y medicamentos, y también ofrecen viviendas, comida, trabajo o transporte gratuitos a los refugiados. Hungría, otro de los países que más refugiados ha recibido, cuenta con 5 puestos fronterizos con Ucrania y varias ciudades limítrofes. Las autoridades pusieron a disposición edificios públicos para alojar a ucranianos. La agencia de la ONU también precisó que unas 70.000 personas se refugiaron en otros países europeos más alejados de las fronteras de su país.
Y el discurso sobre el Estado de la Unión que presentó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es la oportunidad de destacar su agenda, reiterar así también la respuesta a la invasión rusa en Ucrania y de tranquilizar a los estadounidenses preocupados por los desafíos que enfrenta el país. Una panorámica que nos presenta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión prometiendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, pagará a largo plazo su invasión de Ucrania. Aprovechó la ocasión para anunciar que prohibiría que los vuelos rusos utilicen el espacio aéreo estadounidense y agregó que el Departamento de Justicia creará un grupo de trabajo que vaya tras los delitos cometidos por los oligarcas rusos. Biden declaró que, sin importar sus diferencias políticas, él y todos los miembros del Congreso estaban unidos en su determinación de que la libertad siempre triunfará por encima de la tiranía.
In the battle between democracy and autocracies.
Él dice que en la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias están a la altura del momento y que el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad. Dice que esta es la verdadera prueba y que tomará tiempo. Dice que hay que seguir inspirándose en la voluntad de hierro del pueblo ucraniano. El presidente también anunció planes para poner bajo control la inflación al reinvertir en la capacidad de manufactura estadounidense y acelerar las cadenas de suministro. Señaló que, aunque defiende el capitalismo sin competencia es explotación y aumenta los precios. Asimismo, defendió el aumento del salario mínimo a $15 la hora para que nadie tenga que mantener a su familia desde la pobreza. También le pidió al Congreso que apruebe de una vez por todas una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. En la respuesta republicana, la gobernadora del estado de Iowa, Kim Reynolds, criticó los mandatos de máscaras y vacunación del presidente Biden y el aumento de la inflación en Estados Unidos. Dijo que en lugar de hacer avanzar a Estados Unidos, se siente como si el presidente y su partido hubieran hecho retroceder al país en el tiempo, a finales de los 70 y principios de los 80, cuando la inflación galopante golpeaba a las familias, una ola de crímenes violentos se estrechaba en las ciudades y el ejército soviético intentaba redibujar el mapa del mundo. Acusó además a la administración de hipocresía al requerir que los estadounidenses usen máscaras para protegerse del COVID-19, pero no que los migrantes que cruzan la frontera las lleven. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Rusia ha vuelto a enarbolar la amenaza de una tercera guerra nuclear este miércoles a través de su canciller Sergei Lavrov. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que si se produjera una tercera guerra mundial, involucraría armas nucleares y sería destructiva, informó la agencia rusa de información RIA Novosti. Lavrov ha dicho que Rusia, que lanzó lo que llama una operación militar especial contra Ucrania la semana pasada, enfrentaría un peligro real si Ucrania adquiriera armas nucleares. La noche antes, Biden calificó al presidente Vladimir Putin como un dictador que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania. El ministro de la Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció el lunes 28 de febrero que había transmitido a los centros de mando las órdenes del presidente Putin, quien la víspera había puesto a las fuerzas nucleares del ejército ruso en alerta especial de combate. Asimismo, Ucrania ha logrado en las últimas horas el apoyo del Parlamento Europeo para ingresar en la Unión Europea. De esto nos habla José Luis Ramos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, logró el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo para el ingreso de su país en la Unión Europea.
676 members voted. 637 members voted in favor. 13 votes against.
La resolución ha recibido el visto bueno de 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones, informó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.
So the resolution is adopted.
En su resolución, la Eurocámara pide que se amplíe el alcance de las sanciones y que se apunte a debilitar estratégicamente la economía y la base industrial rusas, llama a restringir la importación en Europa de petróleo y gas rusos, prohibir nuevas inversiones europeas en Rusia y viceversa, entre un amplio abanico de medidas restrictivas.
La guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa y en el mundo.
La presidenta del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iracha García Pérez, propuso el pleno extraordinario que se celebró el pasado 1 de marzo sobre la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.
Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío. Y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando.
Y agregó:
el cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor. La democracia, una exitosa transición democrática en Ucrania, debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia.
El procedimiento a seguir para la entrada de un nuevo país en la Unión Europea lo marca el artículo 49 de los tratados, consagrado a los requisitos de nuevos miembros, aunque la velocidad en su trámite depende de los líderes europeos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También la Corte Penal Internacional investigará la invasión de Vladimir Putin a Ucrania luego de un pedido de 39 países en un examen preliminar de la situación en Ucrania. La oficina del líder de esta organización, Karim Khan, ha dicho que procederían a tal investigación. Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado este miércoles por aplastante mayoría una resolución para exigir a Rusia la retirada inmediata de sus tropas de Ucrania y deplorar la agresión infligida a su país vecino.
The result of the vote is as follows.
Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania fue aprobada el miércoles. Sin embargo, los textos adoptados en la Asamblea General no son vinculantes. Los 5 países que votaron en contra de la resolución fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, mientras que entre los países que se abstuvieron se encuentran China, India, Bolivia, Cuba y El Salvador, entre otros.
What an irony when victims of Nazis are being killed for the second time.
Qué ironía que las víctimas de los nazis están siendo asesinados por segunda vez por seguidores modernos de los nazis, como el presidente de Ucrania cuestionó. ¿Cuál fue el punto de repetir la frase nunca más por 80 años? Es claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación, es el genocidio.
The goal of Russia is not an occupation only. It is genocide.
Europa y Estados Unidos han adoptado sanciones destinadas a aislar a Rusia y asfixiar su economía, en lo que Bielorrusia, un fiel aliado de Moscú, denominó terrorismo económico. La resolución acusa a Rusia de violar el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe a sus miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y pide respetar la soberanía, integridad territorial e independencia política de cualquier Estado. La votación en la Asamblea General fue convocada luego de que Moscú vetara una iniciativa similar en el Consejo de Seguridad. Rusia sostiene estar actuando en legítima defensa, en una operación militar que ha forzado el desplazamiento de más de 870.000 ucranianos, según la ONU, así como la muerte de más de 2.000 civiles, de acuerdo con cifras del gobierno de Ucrania.
Y el primer ministro británico Boris Johnson ha calificado al presidente ruso Vladimir Putin como un criminal de guerra e instó a la unanimidad de la ONU a condenar su invasión de Ucrania, mientras España afirma que suministrará equipo militar ofensivo a Ucrania. Jorge Orellana amplía.
Naciones miembros de la Unión Europea, como el Reino Unido y España, aumentan su ayuda a Ucrania, mientras Rusia renovó sus ataques sobre la segunda ciudad más grande de Ucrania. Un bombardeo iluminó el cielo con bolas de fuego este miércoles sobre zonas habitadas, aunque ambas partes dijeron estar listas para entablar conversaciones dirigidas a detener la nueva y devastadora guerra en Europa. El gobierno español anunció que suministrará equipo militar ofensivo a Ucrania tras la invasión de Rusia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo:
quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. España ha estado...
Entre tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de criminal de guerra e instó a la unidad de las Naciones Unidas a condenar su invasión a Ucrania. Y hacemos un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para condenar a Rusia y exigir que Putin renueve sus ataques. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6 y 17, 26 grados en Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 4 kilómetros. Una delegación cubana encabezada por el premio Sájarov Guillermo Fariñas visitó el Parlamento Europeo para denunciar la situación de los presos políticos cubanos y que se preste atención a la actual situación de la crisis humanitaria en la isla. Los cubanos también manifestaron apoyo al bloque de países ante la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desestabilizado la paz en el continente.
Hemos venido como delegación, como amigos, a darle aliento ante la agresión que está sufriendo Europa, ante la invasión que está sufriendo Europa por parte de la autocracia bicéfala rusa. Los amigos generalmente vienen en los momentos difíciles y nosotros hemos determinado venir en momentos difíciles. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí durante este pleno extraordinario del Parlamento Europeo cuando se está condenando la actuación macabra de esa autocracia rusa. Y decirles que como cubanos estamos también denunciando la situación de represión total, desmesurada, inaceptable, después del 11 de julio del pasado año 2021, del 11J, donde hay niños que han sido ya condenados a altas penas y no asaltaron un cuartel como si lo hizo Fidel Castro y todos sus acólitos. Hay más de 1.000 presos. Esa cifra de 1.000 presos no existía desde 1980, cuando fueron liberados los cerca de 10.000 presos políticos que estaban en las cárceles desde el principio de la revolución. Es importante que se sepa que el pueblo cubano está siendo reprimido a través del hambre, a través de la falta de medicamentos. Pero no obstante, José Martí dijo que patria es humanidad y nosotros nos preocupamos por los europeos hoy, como esperamos que siempre ustedes se preocupen por nosotros y por la solidaridad que siempre han dado. Eso es lo que le quisiera decir.
Y una muestra de un artista cubano está inspirada también en los presos políticos de Cuba y la invasión a Ucrania. ¿Quién es el artista y su obra? Nos lo cuenta Tomás Cardoso.
Grafitero pinta el lienzo más grande de Cuba dedicado a los presos del 11J en la isla y al pueblo de Ucrania. Se trata del artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., quien mostró su obra titulada Purgatorio Insular en un formato de 23 metros de largo por 3 metros de ancho este lunes en la tarde en el muro de contención de la presa Paso Sequito en el Parque Lenin, municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Dijo Julier en entrevista con Radio Martí:
había investigado sobre el formato de los lienzos, o sea, de las obras en Cuba, del tamaño, ¿no? Entonces yo me quedé con ese compromiso conmigo mismo de hacer la pintura al lienzo más grande de Cuba. Entonces empiezo a hacer esta obra, empiezo a buscar una inspiración para esto, de dónde sacar un impulso de energía, un impulso de sentimiento para hacer la obra. Y ahí entonces cuando llegan todas las informaciones, todos los juicios de todas estas personas inocentes, de estos cubanos inocentes que se manifestaron en el 11J y están presos y condenándonos a largas condenas de prisiones. Y ahí empiezo a mostrar todo el dolor, todo el genio, toda la ira, toda la violencia, toda esa energía de una forma oscura. Y ya terminando el lienzo, empieza el tema de Ucrania. la invasión totalmente injustificada y todos estos crímenes del tirano de Putin hacia un pueblo inocente igual, empiezo también a relacionarla con el lienzo. Y ahí termino toda la obra. Bueno, el lienzo fue súper complicado, porque estamos hablando de un gran tamaño, súper pesado. Para mover eso es una historia, porque para encontrar un transporte para moverme fue un problema. O sea, la zona que encontramos fue Parque Lenin, mediante la ayuda de un amigo que vivía por ahí. Empezamos a montarla, fue muy trabajoso, pero al final, después de varias horas, logramos montarlo y documentarlo y logré ese compromiso conmigo mismo.
Julier P. se dio a conocer en el 2014 pintando sobre paredes de edificaciones en ruinas en la capital cubana la realidad nacional. En el 2017 fue apresado por la policía política, que lo obligó a borrar sus murales. No obstante, el artista urbano encontró maneras de seguir su trabajo denunciando a través del arte la realidad nacional, utilizando incluso materiales desechables, visitaxis y pedazos de concreto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y han presentado oficialmente una acusación por el supuesto delito de desacato en contra de Yudiniela de la Caridad Castro Pérez, madre de uno de los menores, ya condenado por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ella fue detenida el jueves 24 de febrero en su casa y recibió este martes la visita de su mamá en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, ha informado María Teresa Pérez.
El educador me informa de que ella, cuando es necesario, la traen ahí, pero que ella está en Senia Davos. Y según me dijo el instructor, que la acusan por desacato. Le pedí primero una explicación de cuál era el desacato. Yo le dije, pero delante de mí fue cuando la seguridad, ustedes se la llevaron, mi hija no les hizo nada ni les dijo nada. Él me dijo que no, que era de otras veces anteriores. Le dije, bueno, ella a mí nunca me ha consultado nada, yo no tengo conocimiento de eso. Pero bueno, ustedes sabrán. Ya después, cuando me trajeron a mi hija al rato, conversé con ella, pero bueno, él presente, y me dijo que ella estaba bien, que no me preocupara. Mi hija tiene 14 operaciones hechas, 7 veces por oclusión intestinal, y las otras 7 veces más ha sido de problemas del interior, ovario, vesícula, el apéndice, hernia, y tiene que chequearse esporádicamente, pero bueno, ahora ella está allí. Entonces ella me dijo que lo único que podía llevarle era vitamina, pero los medicamentos que ella necesita, como tal, tengo que buscar el médico que la atienda a ella para que me dé un certificado y podérselos pasar. Bueno, de mi nieto, hizo una semana ayer que no sabíamos nada. El niño tiene visita el viernes por la mañana. Bueno, de la visita de mi nieto se va a ocupar el papá. Él no sabe nada todavía. El papá sí se lo quiere decir. Yo no quería decirle nada, pero es lo que dice el papá, que cuando él vuelva a llamar, que vea que no responde su mamá o que no va a la visita, él se va a preocupar, que mejor se lo va a decir. Yo no quería porque yo sé que él se va a quedar allí mal.
Y el Observatorio Cubano de Conflictos ha documentado en febrero de 2022 207 protestas en Cuba, más de la mitad de carácter político y social. El detalle lo presenta la periodista Yolanda Huerga.
Más de la mitad de las manifestaciones públicas ocurridas en febrero en la isla se produjeron por causas políticas y sociales, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabilizó en el mes 207 protestas.
El 63% de ellas fueron por razones de violación de derechos políticos y civiles. Se ha desatado lo que nosotros denominamos el gran terror, que es la combinación de la represión directa y brutal de la población, de una forma incluso masiva e indiscriminada, con la promoción del éxodo de los inconformes y con el destierro forzoso de los activistas más destacados.
Indicó su director Juan Antonio Blanco.
La gente se ha agrupado en pequeños grupos que realizan, por decirlo de alguna manera, acciones guerrilleras no violentas, de reparto de volantes, de pintar muros, y tienen realmente en un estado de esquizofrenia a la dictadura, porque han llegado a la estupidez de hacerle actos de repudio a un muro porque en él se pintaron consignas contra el gobierno.
Las demostraciones económicas y sociales fueron 77, el 37% del total, y se concentraron en las consecuencias inflacionarias de la llamada tarea ordenamiento, el desabastecimiento en comercios, el rechazo a las tiendas de venta en divisas y la inseguridad ciudadana.
La situación va a seguirse agravando y Cuba sigue siendo un volcán y sigue siendo una cárcel gigantesca en la que en cualquier momento podemos ver nuevos episodios de explosiones sociales.
Mientras tanto, el régimen se enfoca en erradicar la posibilidad de nuevas protestas masivas como las del 11J y esquiva las raíces de la conflictividad social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos se ha comprometido a explorar opciones para garantizar la dotación suficiente de personal en su embajada en La Habana, que podría incluir el envío de personal temporal y de largo plazo, manteniendo una postura de seguridad adecuada. Así respondió un portavoz del Departamento de Estado a Radio Televisión Martí, en referencia a un despacho exclusivo de la agencia noticiosa Reuters, que citando fuentes allegadas al proceso no identificadas, informó que funcionarios de Estados Unidos anunciarían este jueves la decisión de aumentar el personal en su legación en Cuba, como parte de un plan para restaurar el proceso de visas en Cuba. Los servicios consulares en la isla quedaron suspendidos en el 2017, cuando más de 25 diplomáticos dijeron padecer problemas de salud, un incidente conocido como el síndrome de La Habana, que se ha extendido a otros países y cuyas causas aún no han sido aclaradas. 26 grados a esta hora en Camagüey, son las 6:26. Saludamos a nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen permanecer durante el resto de la semana sin la presencia de ningún frente frío que afecte nuestra región. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones a la industria del petróleo y gas de Rusia, pero perseguir sus exportaciones ahora podría ayudar a Moscú, dijo la propia Casa Blanca. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
La Casa Blanca está considerando atacar el vasto sector energético de Moscú por la invasión de Rusia a Ucrania, pero los impactos en los mercados petroleros mundiales y los precios de la energía en Estados Unidos también son factores clave. La portavoz Karine Jean-Pierre. Ella dice que Estados Unidos no tiene un interés estratégico en reducir el suministro global de energía, que eso elevaría los precios en las gasolineras en Estados Unidos. La administración ha advertido que podría bloquear el petróleo ruso si Moscú aumenta la agresión contra Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles a la cadena MSNBC que se estaba considerando sanciones energéticas a Rusia. Sin embargo, el subdirector del Consejo Económico Nacional, Bharat Ramamurthy, le dijo a la misma cadena televisiva que la Casa Blanca no quiere hacer nada todavía, diciendo que ir tras el petróleo y el gas rusos en este punto tendría un efecto en los consumidores estadounidenses y de hecho podría ser contraproducente en términos de aumentar el precio del petróleo y el gas a nivel internacional. La administración Biden se ha esforzado en decir que aún no ha apuntado a las ventas de petróleo ruso como parte de las sanciones económicas que ha impuesto a Moscú. Aún así, comerciantes y bancos se han alejado de los envíos de petróleo ruso a través de oleoductos y camiones cisterna para no ser vistos como financiadores de la invasión, provocando el caos en mercados energéticos. Los precios del petróleo alcanzaron un máximo de casi $114 el barril el miércoles, el nivel más alto desde el 2014, casi una semana después de que Rusia invadiera a Ucrania. El martes, Estados Unidos y los aliados acordaron liberar 60 millones de barriles de reservas de petróleo para ayudar a compensar las interrupciones del suministro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Antony Blinken viajará a Bélgica, Polonia, Moldavia, Letonia, Lituania y Estonia de este 3 al 8 de marzo. El viaje de consultas y coordinación con los aliados de la OTAN y socios europeos sobre la guerra no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. El periplo del secretario Blinken comenzará en Bruselas y Bélgica, donde participará en una reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la OTAN con sus homólogos de la Unión Europea y en una reunión ministerial del G7.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, el líder opositor Félix Navarro recibió una sentencia firme de 9 años de prisión por los cargos de atentado y desorden público, mientras que su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, fue sentenciada a 8 años de cárcel por las mismas acusaciones y además por desacato. Así lo comunicó este miércoles a Radio Martí la activista Ania Zamora, cuando salía de la prisión de Belloté, en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora.
En estos momentos acabo de salir de la prisión de la Belloté, que vi a Sisi. Sisi está bien de salud, lo que en un lugar donde no debe estar por una condena injusta, producto de esa dictadura en que vivimos. Y producto también de esa dictadura en que vivimos, hoy se ratifica la sentencia con Félix Navarro Rodríguez y su hija Sayli Navarro Álvarez. Para Félix, 9 años, y para Sayli, 8 años. Ahora tiene 10 días para apelar y esperar entonces que den la fecha para el otro juicio falso y amañado.
Félix Navarro, de 68 años y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, enfrentaba una petición fiscal de 15 años de cárcel y su hija Sayli de 11 años de prisión. Pastores evangélicos cubanos expresaron su solidaridad con Ucrania en medio de la invasión rusa. Detalles con Ivette Pacheco.
Cristianos cubanos expresan su repudio a la invasión rusa a Ucrania. Desde Jovellanos, el pastor Carlos Raúl Macías dijo a Radio Martí que le gustaría que los medios oficiales de la isla, los mismos que han expresado su apoyo a la agresión en contra de Ucrania, a nombre de todos los cubanos, le hubieran pedido su opinión sobre el tema.
Lo que hemos hecho simplemente ha sido cumplir con un deber elemental de solidaridad. En este caso, a través de las redes sociales, porque de manera oficial, a mí particularmente me hubiera encantado dar mi opinión a través de los medios oficiales, ¿no? Pero, por supuesto, que a mí no me van a preguntar qué es lo que yo creo. Pero bueno, mi posición es esta, justamente que estoy en contra totalmente de lo que está pasando. Están desoyendo lo que el mundo entero está diciendo y de manera arbitraria están masacrando personas.
En un intento de expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano, el religioso se comunicó con la embajada de Ucrania en La Habana.
Pude transmitirle mi sentir, mi opinión, pude percibir, ¿no?, a través del teléfono, la emoción, que no fui el único, por supuesto. Tengo entendido que prácticamente los teléfonos de la embajada de Ucrania han colapsado por la cantidad de llamadas solidarias.
El pastor Macías se refirió además a otras muestras de apoyo a Ucrania.
Yo le puedo hablar de la posición de algunos cristianos que conozco, de algunas denominaciones que de manera oficial han públicamente han manifestado su desacuerdo con la guerra esta que se está llevando a cabo contra un país libre, un país soberano, un país independiente. Oficialmente, la Iglesia Metodista en Cuba lo hizo a través de su sitio oficial de Facebook. Lo hizo también la Convención Bautista Occidental.
Pero también desde Nuevitas, Camagüey, el cristiano y periodista independiente Ricardo Izaguirre, del Movimiento Apostólico, expresó a Radio Martí.
La iglesia en Cuba está orando porque Dios haga un milagro, porque le dé fuerza a todas esas personas que se han decidido a luchar por su país y por la libertad, y no solo la libertad de ellos, sino la libertad de Europa y nuestra propia libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa varias organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, anunció una serie de actividades en solidaridad con el pueblo ucraniano y y rechazar el apoyo que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han manifestado a la invasión rusa contra la nación eslava. Desde la conferencia de prensa en la ciudad de Miami, nuestra colega Karen Caballero nos envió el siguiente informe.
Todos somos Ucrania.
Desde la sede de la Brigada 2506 en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este martes en conferencia de prensa los pasos que asegura tomará para apoyar al pueblo ucraniano y denunciar el peligro que señala representa Rusia ante el mundo.
Estamos observando claramente crímenes de lesa humanidad por parte del régimen ruso contra el pueblo ucraniano, que son crímenes de guerra que están ofendiendo y están asesinando a civiles. Pero también estamos viendo los de hace 63 años aquí en nuestro continente, Cuba, que hoy se juntan estos criminales contra la humanidad, se juntan y son cómplices. El régimen ruso cuenta con la complicidad explícita del régimen cubano, venezolano y nicaragüense, y hoy está haciendo estos crímenes con esta complicidad.
La Asamblea de la Resistencia, que agrupa a opositores al régimen castrista dentro y fuera de Cuba, ha condenado el apoyo de este a la invasión rusa a Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, hoy mediante palabras del coronel Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, le envía a las Fuerzas Armadas de Cuba un llamado a defender a su pueblo, a defender la nación cubana de la decisión inmoral, injusta, malévola tomada por el Partido Comunista de Cuba de situar a Cuba al lado de la agresión rusa y al lado de un régimen que está agrediendo a un país democrático como lo es Ucrania.
La organización ha calificado además la actitud de la dictadura cubana como un comportamiento intervencionista y violento.
Pedimos sanciones financieras internacionales en contra de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su apoyo a Rusia en estos momentos de conflicto.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y cubanos exiliados en España también han estado recogiendo donativos para ayudar al pueblo de Ucrania que están enfrentando una invasión de Rusia. Algunos de estos cubanos compartieron en sus cuentas de redes sociales imágenes de la recolección para ayudar a los afectados en Ucrania. Uno de ellos, Lázaro Mireles, desde España, subió varios videos en su cuenta de Twitter y estas son parte de sus declaraciones.
He dado también dinero para alimentos, le voy a comprar unas latas, tenemos cosas para los niños, tenemos guantes, tenemos suturas, tenemos mascarillas, tenemos muchas cosas, muchas cosas. Entonces todas estas cosas para los ensayos, que ahora se están haciendo esto de sangre, tenemos muchas vías, tenemos muchos pañales, tenemos insumos médicos de varios tipos, tenemos analgésicos, por allá estamos organizando todo esto. Si alguien quiere echarle una mano o si alguien tiene alguna idea o lo que sea, bueno, aquí estamos fajados con esto.
La opositora cubana Rosa María Payá afirmó al presentar un corto documental titulado La verdad sobre el asesinato de Osvaldo Payá que el pueblo cubano está listo para un cambio y espera que se produzca este 2022. En julio de este año se cumplirá el 10º aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y del también opositor Harold Cepero, a raíz de que se saliera de una carretera el auto en el que viajaban en Cuba, que era manejado por el político conservador español Ángel Carromero. Las autoridades cubanas dijeron que el automóvil iba a gran velocidad y se salió de la ruta y chocó contra un árbol. La verdad es que fueron asesinados por agentes de la seguridad del Estado, por órdenes que solo pudieron dictar Fidel o Raúl Castro, subrayó la hija de Payá. El documental dirigido por el cineasta José Ovi Jiménez, siguiendo una idea original de Rosa María Payá, narra en 11 minutos lo sucedido aquel 22 de julio en una carretera de Cuba, según las evidencias recogidas por Human Rights Foundation y el Centro Robert F. Kennedy. Y expertos internacionales han discrepado sobre el impacto que las sanciones económicas impuestas a Rusia podrían tener en Cuba, Venezuela y Nicaragua, como nos reporta Michelle Suárez.
Varios economistas consultados por Radio Televisión Martí relativizaron la incidencia de las sanciones en los países aliados de Putin en Latinoamérica. Para Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de España, el colapso de la economía rusa influirá en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero no de forma directa.
Va a depender mucho de cómo repercutan las sanciones sobre la propia Rusia y cómo esta va a poder trasladar a sus aliados latinoamericanos, es decir, a Venezuela, Nicaragua y Cuba, alguna de las ayudas que estaba prestando. ¿no? Las exportaciones rusas o las ayudas rusas podrían verse resentidas, como así también los pagos que se puedan efectuar entre estos países.
En opinión del economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, las economías del eje bolivariano no saldrán ni beneficiadas ni perjudicadas, aunque sí aumentarán su aislamiento internacional.
Ni beneficiadas ni tampoco perjudicadas, más allá del deterioro de su imagen corporativa por apoyar a Rusia en este momento. Pues hoy la opinión pública internacional yo creo que está muy claramente del lado de Ucrania, muy en contra de lo que está haciendo Rusia, y el que haya países que apoyen, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, que apoyen al agresor ruso y las barbaridades que está cometiendo, pues no creo que vayan a ser muy, muy positivas, ¿no? Con lo cual esto, pues creo que todavía lo que va a hacer es aumentar su aislamiento y el deterioro de la imagen que tienen estos regímenes ante la opinión internacional.
Los expertos entrevistados consideran difícil que La Habana, Caracas o Managua puedan prestar ayuda a Moscú para sortear las fuertes sanciones financieras por la debilidad bancaria de esos tres regímenes. Sin embargo, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, prevé que se ofrezcan apoyo mutuo.
Pero no solo utilizará a Irán o a Nicaragua o Cuba, sino que se servirá también de la República Popular China, buscará todos los subterfugios que ya en otras ocasiones ha intentado, pero eso no le va a privar de incrementar su nivel de pobreza y la caída del nivel de vida.
Por su parte, el economista cubano Elías Amor Bravo habla de efectos a medio y largo plazo en dependencia de la duración del conflicto.
Pero estamos hablando de cifras de comercio muy reducidas y que en cualquier caso Cuba las podrá compensar con otros países que aprovecharán ese hueco en las relaciones comerciales. Respecto de Cuba, lo más significativo es el aplazamiento de las deudas con Rusia hasta el año 2027, que ha sido acordado precisamente en estos días en los que comenzaba el conflicto.
Según Amor Bravo, si la economía rusa entrase en recesión, el desplome probablemente afectará a la economía cubana en términos de crecimiento del PIB y la inflación, aunque no será un efecto cuantitativamente importante, sino en términos cualitativos, dada la dependencia cubana de ciertos bienes provenientes de Rusia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:42, 26 grados en Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Con más reacciones en América Latina, en Venezuela, por ejemplo, están criticando nuevamente a Nicolás Maduro por continuar apoyando a Vladimir Putin y su invasión a territorio ucraniano. Alejandro Marcano informa.
Respaldo absoluto le brindó Nicolás Maduro a su principal aliado en medio de los bombardeos contra Ucrania. Maduro y Vladimir Putin seguirán reforzando la asociación estratégica ruso-venezolana y la ejecución de proyectos conjuntos con contactos a diversos niveles. Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, destacó hoy en un comunicado del Kremlin tras la conversación telefónica. Durante la llamada coincidieron en lo que ellos califican como la actitud desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN, condenada previamente desde Caracas. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que Maduro, tutelado desde Rusia, se pone del lado de la muerte y de la invasión a Ucrania, ordenada por Putin. En otro tuit escribió: los venezolanos luchamos por nuestra independencia. Ese es nuestro rol en este conflicto global. La voz de Maduro no es la voz de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y el cierre de la fila de Nicolás Maduro con Vladimir Putin en medio de esta invasión es cuestionado por analistas internacionales como una jugada que puede convertir a Venezuela en enemigo de los países que condenan a Rusia. En Caracas está Aymara Lorenzo.
En medio de la invasión a Ucrania, Maduro se acerca a Putin, dando vía telefónica su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, que para Putin son una operación especial, según reseñó la agencia de noticias Interfax. Para la comunidad internacional esto será, según el embajador de carrera y analista internacional Sadio Garavini, el apoyo incondicional de Venezuela a Rusia, lo que demuestra que Maduro está comprado por Putin.
Las consecuencias no se pueden predecir, pero ciertamente el impacto en la opinión pública internacional de ese apoyo incondicional de Maduro a esta violación absoluta del derecho internacional y de la Carta, repito, de las Naciones Unidas va a tener un efecto. Y en materia geopolítica diría que también va a tener un efecto grave. La utilización de el apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua es una maniobra para básicamente molestar y distraer a los Estados Unidos. Pero esto va a tener efectos en la opinión pública norteamericana.
Este mismo lunes se asomó la posibilidad de que China, aliado ideológico de Maduro, que no condenó la invasión, pueda servir de mediador para la paz en Ucrania. El analista y embajador Gerson Rebanales dijo a Radio y Televisión Martí que el cierre de filas de Maduro con Putin en medio de la invasión podría colocar a Venezuela en una posición de enemigo ante Estados Unidos.
Un acto irresponsable debido al riesgo que se corre. Si el señor Maduro apoya al señor Putin, corre el riesgo que en una escalada que se dé a este conflicto se convierta en un enemigo de los Estados Unidos y pone en peligro nuestra soberanía. Es algo sumamente inapropiado, imprudente e irresponsable para con Venezuela al convertir a Venezuela en un objetivo militar en caso de un conflicto.
Desde que se inició el conflicto a través de las redes sociales, los venezolanos que se oponen a Maduro expresan su repudio ante el apoyo a Putin y se solidarizan con la causa ucraniana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el gobierno de Ecuador prepara un vuelo humanitario para trasladar a sus connacionales desde Ucrania de regreso al país. El canciller Juan Carlos Holguín reiteró a los ecuatorianos que logran salir, que aborden el vuelo y que retornen cuanto antes. Néstor Aguilera amplía.
Bombas cercanas, como pueden escuchar ahora, estamos llegando al búnker.
Es el testimonio del joven Edison Montachana, uno de los 700 ecuatorianos que viven en Ucrania, en su mayoría estudiantes, luego del inicio de la ofensiva armada de Rusia.
Como pueden observar, está nevando y los sonidos de los proyectiles. Estamos llegando a los búnkers para ponernos a salvo.
Se trata de una de las comunidades más numerosas de extranjeros latinoamericanos en ese país. Tras el inicio de los ataques armados rusos, han buscado desesperadamente abandonar ese territorio.
Nosotros como extranjeros, una gran pila de extranjeros, gente gritando, gente llorando, gente empujándose, peleas, policías, amenazas.
La mayoría de estudiantes están viendo por sí mismos de la manera de cómo intentar salir de aquí, ya que bueno, está muy complicada la situación.
Es algo impactante debido a la situación y cómo la gente se desespera por salir por la frontera.
La Cancillería ecuatoriana confirmó que este miércoles prevé partir un vuelo humanitario desde Polonia, pero su titular, Juan Carlos Holguín, reconoció que muchos no quieren volver.
Por favor, vuelvan con sus familias. Les pedimos que tomen el vuelo humanitario y que regresen acá a todos los estudiantes que se encuentran allá.
El gobierno ecuatoriano informó que hasta este martes han salido de Ucrania 498 connacionales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y Argentina sigue negociando los más recientes detalles de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda de más de 44 mil millones de dólares con ese organismo. Ha reconocido el propio presidente Alberto Fernández al instalar las sesiones del Congreso.
Seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de este acuerdo, que confío concluir a la brevedad. A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. En el contexto mundial que vivimos, y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió la Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos. Este será el acuerdo de la Argentina toda.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado por ahora aplicar represalias económicas contra Rusia.
México no tomará represalias económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania. Así lo declaró el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su habitual conferencia matutina.
Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto.
El mandatario agregó que no ha tenido acercamiento alguno con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, o el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. López Obrador también insistió en que México ya fijó una postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde actualmente es miembro no permanente.
Muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones. Y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU.
El presidente también expresó su desacuerdo con la censura impuesta a los medios de comunicación rusos como RT y Sputnik en toda Europa a raíz del conflicto armado. El lunes, el mandatario había descartado también cerrar el espacio aéreo de México a las aerolíneas rusas, de las cuales Aeroflot mantiene desde noviembre pasado un vuelo directo entre Moscú y Cancún en el Caribe mexicano.
-27 grados en Santiago de Cuba. En otro vistazo al mundo, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha dicho que los Estados Unidos le habían dejado claro a Ucrania que apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev con Rusia, pero que era difícil ver un camino diplomático sin una reducción de la tensión militar. Informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.
If Russia pulls back and pursues diplomacy, we stand ready to do.
Dice Blinken que si Rusia retrocede y busca la diplomacia, Estados Unidos está listo para hacer lo mismo. Mientras tanto, la diplomacia con los aliados y socios continúa. Dice que ha estado en contacto prácticamente a diario con su amigo y homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva, y le ha dejado en claro que apoyarán cualquier esfuerzo diplomático del gobierno ucraniano para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas. Asimismo dijo que son asombrosos los costos humanos de la invasión rusa a Ucrania, que calificó de guerra injustificada y no provocada.
Hundreds, if not thousands, of civilians have been killed and wounded.
Él dice que miles de civiles han resultado muertos y heridos. Ahora más de 174,000 refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Millones de ucranianos que aún están en Ucrania se refugian donde pueden. Añadió que frente a esta violencia, el valor del pueblo ucraniano está inspirando al mundo. En un comentario dirigido al pueblo ruso, Blinken dijo que Estados Unidos sabía que muchos de ellos no querían tener nada que ver con la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania. Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando para apoyar a los países de primera línea como Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, ya que estos gobiernos dan la bienvenida a los ucranianos que huyen de la violencia de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, el Departamento de Estado informó que Blinken visitará esta semana a 6 países europeos, entre ellos los países bálticos y Moldavia, en medio de la gran tensión en la zona por la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha anunciado la orden de desplegar tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania, aunque él lo niega. En el sexto día de invasión rusa de este país, hoy es el séptimo día.
Bielorrusia desplegará tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko hizo el anuncio el martes en una reunión del Consejo de Seguridad, según indicó la agencia de prensa pública Belta. Nuestros generales han tomado acciones preventivas. En lugar de 5 grupos tácticos de batallón, mañana, pasado mañana, 1x1, 2x2, aumentaremos nuestros esfuerzos en la frontera hasta 10 grupos tácticos de batallón. Estos son grupos móviles altamente capacitados que están listos para detener cualquier provocación y cualquier acción militar contra Bielorrusia. Según Bielorrusia, ninguno de sus militares participa en la invasión rusa, aunque Ucrania acusa a este país de ejercer de plataforma para el asalto. El presidente también anunció el despliegue de fuerzas suplementarias en la frontera oeste con Polonia para proteger a Bielorrusia de un eventual ataque de la OTAN y la solicitud a Moscú de sistemas antiaéreos S-400 ya instalados en la frontera sur para colocarlos también en este frente. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa refugiada en Lituania, Svetlana Tijanovskaya, anunció a través de Telegram el inicio de una movilización antiguerra en Bielorrusia. Estoy declarando una movilización antiguerra. En la próxima semana, todas nuestras acciones deberían conducir a dos resultados. Que los bielorrusos ya no sean percibidos como agresores. Que el ejército bielorruso se niegue a participar en la guerra o se pase inmediatamente del lado de los ucranianos.
Y a las 6:54, quieto, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Por ahora, el béisbol de las grandes ligas dejó la puerta abierta para negociar mañana por la tarde con el sindicato de los peloteros un probable posible pacto laboral. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, no hay acuerdo laboral. Uno. Dos, jugadores rechazaron ayer oferta. Primera semana de la temporada cancelada. Peloteros dejan de ganar $21 millones por día. El béisbol de las grandes ligas, toda la pelota profesional, pierde más de $75 millones por día. Negociaciones pudieran reanudar mañana, aunque todavía no hemos podido confirmar eso, lo crean o no. Arizona y la Florida pierden millones y millones todos los días porque no se han abierto los campos de entrenamiento de pretemporada. Damas y caballeros, ya les dije ayer que las dos primeras series de todos los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas fueron canceladas, no pospuestas. El comisionado dijo que estos partidos no se van a jugar, así que por segunda vez en 3 años no vamos a tener una temporada completa. Esa no es la única noticia en el mundo del deporte. Los Lakers de Los Ángeles vuelven a perder y se alejan de los playoffs de la NBA. Semifinales de la Copa del Rey en el fútbol de España y el tenis profesional suspende a equipos de Rusia y Bielorrusia, no a jugadores individuales, no. No, estamos hablando de los equipos representando al país. Los jugadores rusos y bielorrusos pueden participar en torneos de forma individual con tal de que no representen a Rusia, no se ponga el himno ruso y la bandera rusa no esté, o de Bielorrusia en este caso, en competencia. Así que, vamos ahora a hablar de otros temas que están al rojo vivo en el deporte. Bueno, en la Copa del Rey, como les había dicho, esta tarde hubo acción. El Valencia derrotó al Bilbao 1-0 y ganó, ganando y clasificando a la final de la Copa del Rey con marcador agregado de 2-1. En la Liga Española, la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Mallorca 2-0. En Alemania, el Hamburgo derrotó 3-2 al Karlsruhe y avanzó a la próxima ronda de la Copa Alemana. El Hannover perdió contra el Leipzig 4-0 y el Freiburgo derrotó al Bochum 2-1. En Italia, la Juventus de Turín derrotó a la Fiorentina 1-0 y avanzó a la próxima ronda. Mientras que en Francia, el Nantes derrotó por penaltis 4-2 al Mónaco tras terminar empatados 2-2 en tiempo reglamentario. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee en casa contra el Miami Heat. El tip-off inicial a las 8 p.m. Los Soles de Phoenix en un partido que va a ser transmitido por todo el país por la cadena ESPN contra los Blazers de Portland a las 10 de la noche. Otros partidos, Charlotte contra Cleveland, los Pacers contra Orlando, Knicks versus Filadelfia, el Utah Jazz versus los Cohetes de Houston, Nueva Orleans recibe a Sacramento y Denver recibe a Oklahoma City. Ayer los Lakers perdieron otra vez, fue contra Dallas, 109-104. Pese a los 26 puntos de LeBron James, que fue el máximo anotador, aún así Luka Doncic metió 25 para el equipo de Dallas, que salió airoso. Los Celtics de Boston derrotaron a Atlanta 107-98. Jason Tatum con 33 puntos. Sí, yo sé que está contento por eso, Mr. Juan Pendaz. Y otros partidos, Toronto derrotó a Brooklyn por un solo puntico, 109-108. Gary Trent con 24 puntos. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y sin guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.